Desde aproximadamente los años 70, la falta de tratamientos sistemáticos del sentimiento nacional como fenómeno social ha sido frecuentemente apuntado en la área de la isla. Se convirtió en algo como un lugar común que la gran debilidad del marxismo, su talón de Aquiles, ha sido su incapacidad de dar cuenta del nacionalismo como un eje central de la modernidad. Ahora, no hay duda que este juicio contiene una gran parte de la verdad. Pero tampoco se puede decir que las teorías no marxistas, es decir, sean liberales o conservadores, idealistas o positivistas, han en el pasado logrado una mejor comprensión de los procesos en cuestión. Desde los años 80, sin embargo, se comienza a colmar esta carencia en varios trabajos importantes. Las obras de Ernest Gellner, de Anthony Smith, de Miroslav Roch, de John Bruley, de Benedict Anderson. En la figura de Garibaldi, pues, se ve la concentración conmovedora de todos los mejores valores del artesanado europeo de esta época, en que había una convivencia profunda e íntima del nacionalismo y del internacionalismo. Ahora, este nacionalismo romántico fue rápidamente abandonado por las burguesías europeas dominantes, que procedieron a completar sus últimas revoluciones desde arriba, con la regimentación militar y estrecho control que caracterizó la política de su mayor estadista, Bismarck, en la unificación de Alemania. Su victoria abre una nueva época. Entre 1870 y 1914, la forma dominante del nacionalismo cambia drásticamente. Surge por la primera vez el chauvinismo en el sentido estricto del término, un fenómeno de las grandes potencias industriales del periodo: Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, simbolizado por políticos como Chamberlain, Ferry, Tirpitz, McKinley o Crispy. El capital en estos países se vuelve crecientemente concentrado en empresas cada vez mayores, procurando el control monopolístico de mercados internos y presionando hacia anexiones coloniales y carreras armamentísticas. El escenario descrito por Hobson o Hilferding. El chauvinismo que acompañó y aseguró este nuevo expansionismo tomó su vocabulario no del romanticismo, sino del darwinismo social. Su idioma intelectual era sobre todo positivista y su definición de la nación étnica, es decir, involucraba una mezcla de componentes culturales y físicos, mucho menos ideal que las anteriores. Con su doctrina de la supervivencia de los más fuertes, este tipo de nacionalismo preconizaba por primera vez directamente la hostilidad a otras naciones o pueblos. El chauvinismo imperialista de la Belle Époque es un discurso ideológico de superioridad. Es nuevo. Sus funciones han sido dobles. Por un lado, servía para movilizar la población en su conjunto para la competencia interimperialista del periodo, cada vez más violenta. Por otro lado, servía para integrar las masas populares dentro del marco político del Estado capitalístico. En un momento cuando se comenzaba a extender el sufragio a capas obreras en un inicio parcial de democracia representativa más amplia. El chauvinismo entonces funcionaba para neutralizar los riesgos de aquella extensión del voto, desplazando antagonismos de clase a antagonismos de nación. No es un accidente si los grandes autores de la reforma electoral han sido también los manipuladores maestros del nuevo chauvinismo: Disraeli en Inglaterra, Bismarck en Alemania, Giolitti en Italia. Si preguntamos qué fue en contraste el internacionalismo de esta fase, la respuesta parece obvia: la Segunda Internacional de los partidos socialistas de la época. Aquí, por la primera vez también, se encuentra una forma de internacionalismo directa y diametralmente opuesta al tipo dominante de nacionalismo, y aparentemente mucho más impresionante en su organización que su predecesor, la Primera Internacional, con más partidos, más miembros, más obreros de veras industriales. Pero las apariencias eran engañadoras. En realidad, el cambio de base social entre la Primera y Segunda Internacional no mostró un fortalecimiento real del internacionalismo, pues los nuevos proletariados industriales se definían, también aquí simplifico mucho, se definían por una constelación de rasgos mucho menos propicios para esto, para el internacionalismo, que la que había caracterizado el artesanato anterior. En su gran mayoría, los nuevos obreros han sido fijados en zonas industriales en las provincias de sus países, lejos de la capital política, el norte de Inglaterra o Francia, el distrito del Ruhr en Alemania. No poseían naturalmente sus propios medios de producción. Les faltaba los niveles de cultura y las tradiciones combativas de los artesanos. Su situación era más bien marcada por la combinación inversa de una relativa inmovilidad territorial y una falta de ubicación social, engendrando una mezcla de inseguridad y anhelo para un mejor anclaje psicológico en sus sociedades. El resultado, creo, fue una guerra mucho más eficaz y profunda del chauvinismo imperialista, con sus proyecciones de una comunidad imaginaria formada por la nación como gran potencia, de lo que había esperado Marx o cualquier otro socialista de la generación previa. La evidencia y la consecuencia de esta guerra fatal fue el entusiasmo popular para la Primera Guerra Mundial en 1914. Cuando estalló la guerra, todos los partidos de masa en Europa Occidental traicionaron sus promesas más solemnes y se echaron en la carnicería mutua de los pueblos. Las raíces profundas de aquella tragedia histórica se hallaron, sin embargo, no en las meras decisiones, ellas sí, ignominiosas de sus líderes, sino en la conformación social de los jóvenes proletariados de la época. Si el estallar de la Primera Guerra Mundial sepultó las pretensiones de la Segunda Internacional, el fin del conflicto transformó de nuevo tanto la forma ascendiente del nacionalismo cuanto del internacionalismo. En medio de depresiones y crisis económicas sin precedentes, el capital alcanzó grados de concentración aún más avanzados, pero ahora en un contexto no de libre cambio internacional y auge a largo plazo, sino recesivo, autárquico y proteccionista. En esta coyuntura, la zona geográfica que produjo el tipo dominante del nacionalismo fue constituido por las potencias derrotadas o decepcionadas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, Alemania, Italia, Japón, Hungría. Esta nueva forma de ideología nacionalista fue, bien entendido, el fascismo. Emprestando su idioma, no del positivismo tanto, sino del irracionalismo moderno. En el caso italiano, Sorello, Gentili, en el caso alemán, Nietzsche o otros. El fascismo eventualmente, en sus formas más extremas, definía la nación como una entidad biológica, la raza como tal. Con eso, la reducción progresiva del contenido ideal de la nación se volvió brutalmente completa. Para el régimen nazista, la nación es un fenómeno fisiológico. En este sentido, el fascismo ha sido un chauvinismo imperialista cuadrado, con una intensificación del fanaticismo reaccionario sin precedentes. Su función también ha sido doble. Primero, servía para movilizar las masas dominadas contra las clases capitalistas triunfantes en la Primera Guerra Mundial, para un segundo turno de competencia interimperialista, en que esta vez los otrora decepcionados o derrotados serían los victores. Sus temas ideológicos aquí eran las represalias y la venganza. Pero al mismo tiempo funcionaba como un mecanismo de contención recargada de las masas en estos países, donde la democracia parlamentaria había entrado en crisis irreversible. Y por lo tanto, la clase obrera se había radicalizado hasta un socialismo revolucionario, gran parte de ella. Las dos funciones han sido íntimamente interligadas, porque fue la derrota en la Primera Guerra Mundial que a la vez socavó la estabilidad de la democracia capitalista en estos países, radicalizando las masas y así rindiendo necesario el recurso a una contención coercitiva contrarrevolucionaria de ellos, como fue también la derrota militar anterior que rindió necesarias preparaciones recargadas para un segundo conflicto armado a escala continental. Como se sabe, poco faltó para el éxito de tal proyecto. Para 1941, toda Europa, entre la Mancha y el Báltico, era integrado en el nuevo orden nazista, mientras que el fascismo japonés dominaba una área aún más vasta en el extremo oriente. Vale también, tal vez, recordar que fuera de Europa, algunas de las experiencias políticas más importantes del mismo periodo, digamos el Estado nuevo de Vargas en Brasil o el surgimiento del peronismo, los inicios del movimiento nacional revolucionario en Bolivia, eran todas arrastradas por el campo magnético de este fascismo. Mientras tanto, si el nacionalismo burgués se había radicalizado hasta el fascismo, también se radicalizó, en rumbo opuesto, el internacionalismo proletario. En un país, el colapso moral del movimiento laboral europeo no se realizó durante la Primera Guerra Mundial, Rusia. Allá, en 1917, obreros y soldados dirigidos por el Partido Bolchevique hicieron una revolución socialista. El Estado creado por esta revolución fue el primer en la historia en no incluir ninguna referencia nacional o territorial en su nombre. Sería simplemente una unión de repúblicas soviéticas socialistas, sin tierra ni pueblo designado. Es decir, su intención fue radical y incondicionalmente internacionalista. Luego, después, los líderes bolcheviques fundaron la Tercera Internacional para coordinar la acción de los nuevos partidos comunistas, inspirados por la Revolución Soviética a través del mundo. El contraste con la Segunda Internacional iba a ser dramático. Los partidos europeos del Comintern mostraron una disciplina de hierro en su rechazo de toda forma de nacionalismo propio, una capacidad de resistir a las presiones o tentaciones de las clases dominantes extraordinaria, fundada en la maduración política de amplias capas de una nueva generación de la clase obrera que había aprendido las lecciones de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, sin embargo, en la Unión Soviética misma, la victoria del estalinismo dentro del Partido Soviético, basado expresadamente en la perspectiva del socialismo en un solo país como doctrina oficial, representó el surgimiento de una nueva forma de nacionalismo específico al régimen autoritario en vías de construcción allá. Paulatinamente, toda la actuación de la Tercera Internacional a su vez fue subordinada a los intereses del Estado soviético como les interpretaba Stalin. El resultado era algo único, sin equivalente antes o después. Un internacionalismo al mismo tiempo profundo y deformado, desafiando cualquier lealtad a su propio país a fin de mostrar una fidelidad ilimitada a otro Estado. Su epopeya mayor fue el papel en la Guerra Civil Española, aquí, de las Brigadas Internacionales, por un lado, y los emisarios del Comintern, por otro lado, los Codovilla, Togliatti, Guerro, Vidal y otros, reclutados de toda América y Europa, con su mezcla inolvidable de heroísmo y cinismo, solidaridad y terror. Un internacionalismo como jamás antes, perfeccionado y pervertido. La prueba conclusiva de la Tercera Internacional vino luego después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, los partidos comunistas de Francia, Inglaterra, Noruega, todos países atacados por la Alemania nazista, se negaron a apoyar sus propios gobiernos, alegando que el conflicto fue meramente interimperialista y por eso no interesó a las masas populares. Una posición, bien entendido, profundamente impopular y políticamente equivocada, dado que la clase obrera tenía todo interés en defender la democracia representativa contra el fascismo. Pero al mismo tiempo, la actitud de estos partidos mostró toda la distancia entre la Tercera y la Segunda Internacional. Su capacidad de resistir a las presiones de sus propios estados nacionales en condiciones muy difíciles, aun si los fines de esta resistencia fueron tan engañados. 2 años más tarde, Hitler invadió la Unión Soviética. Desde luego, los partidos comunistas se lanzaron en la batalla antinazista y muy pronto se distinguieron como las vanguardias de la resistencia europea, encabezando movimientos de masa armada a través de todo el continente contra la ocupación fascista. En la nueva coyuntura, no había más ninguna contradicción entre lo que vieron como sus deberes internacionales de ayuda a la patria obrera en la Unión Soviética y sus deberes nacionales de lucha contra los ejércitos alemanes. Los dos formaban una sola tarea que ellos cumplieron de manera sin par. Al colmo de estos combates, Stalin de repente anunció la disolución de la Tercera Internacional, oficialmente designándolo un anacronismo, en realidad para propiciar sus aliados Gran Bretaña y los Estados Unidos. Con este acto cerró un ciclo histórico. La derrota del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial iban a iniciar transformaciones profundas, tanto del nacionalismo cuanto del internacionalismo. Ahora no más concentrados en Europa, sino extendidas a todos los 5 continentes del mundo. Hasta ahora, nuestro análisis ha focalizado principalmente las áreas geográficas de Europa y América del Norte. La razón para esto, claro, no es ninguna virtud especial o valor preeminente de la civilización europea, sino el papel abrumadoramente determinante del capitalismo occidental en la historia del mundo en aquel largo plazo de tiempo que se extiende de las revoluciones norteamericana y francesa hasta la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, claro, las cosas cambian radicalmente. Ahora la mayoría del género humano hace su entrada sobre la escena de la política global por la primera vez como fuerza central. En la nueva fase que se abre en 1945 y se extiende hasta, digamos, 1965, hay una inversión súbita y espectacular de las relaciones del capital y del trabajo al nacionalismo y al internacionalismo. Hasta este punto, como hemos visto, las diferentes formas dominantes del nacionalismo, variando del patriotismo noble de las luces al fascismo infame de los nazis, eran siempre productos de la burguesía. Mientras que las diferentes formas del internacionalismo, cualquiera sus limitaciones y debilidades propias, eran siempre la expresión de las clases trabajadoras. Después de 1945, esta doble conexión, capital lo nacional, trabajo lo internacional, se invierte. El nacionalismo se vuelve predominantemente una causa popular de las masas más explotadas y destituidas en una rebelión intercontinental contra el imperialismo y colonialismo occidental. El internacionalismo, simultáneamente, comienza a cambiar de campo, manifestándose en nuevas formas en las propias filas del capital. Veamos esta mudanza fatídica. El nuevo tipo de nacionalismos que se vuelve dominante a escala mundial después de 1945 es el antiimperialismo, y sus zonas geográficas principales son obviamente Asia, África y América Latina. ¿Cuáles son sus rasgos estructurales? Socialmente es mucho más heterogéneo que las sucesivas formas de nacionalismo en Europa. Los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo después de la Segunda Guerra Mundial eran dirigidas por toda una gama de clases sociales distintos, y su composición era igualmente heteróclita. Hay casos donde la burguesía local domina todo el proceso. India fue el más importante. Hay casos donde ciertas clases medias, sin mucho capital preacumulado, captan el movimiento y lo utilizan a erigirse en una burguesía ulteriormente, como ya había sucedido en México o Turquía. Un variante de este proceso, mucho más precario y volátil, se ve en buen número de los países africanos, donde el movimiento nacionalista es dirigido por burócratas o oficiales del Estado colonial mismo. Hay otros casos donde intelectuales pequeños burgueses dominan, como digamos en Indonesia. Final y decisivamente, hay casos donde partidos comunistas captan el liderazgo de la liberación nacional, conduciéndola hasta revoluciones socialistas cabales, como en China o Vietnam. En Cuba hay una mezcla de la variante anterior y de esta. ¿Qué es el idioma intelectual del antiimperialismo de la posguerra? Esencialmente podemos definirlo como sincretista. Precisamente porque no hay homogeneidad social en el liderazgo de los diferentes movimientos de liberación nacional, sus expresiones ideológicas son muy mixtas y variadas. A menudo se desprenden de corrientes de pensamiento racionalistas, románticas, positivistas e irracionalistas, todo al mismo tiempo. El kemalismo en Turquía, el sukarnismo en Indonesia, la ideología compuesta legada sucesivamente por Obregón, Calles y Cárdenas en México, son ejemplares en este respecto. Combinaciones o recapitulaciones de doctrinas anteriores abundan. Pero el rasgo más distintivo del antiimperialismo en esta fase, tal vez, es su capacidad de invocar ideologías, no solo variadas dentro de los límites del pensamiento clásicamente burgués, sino también sistemas de ideas o anteriores a la Ilustración o posteriores al capitalismo mismo. Es decir, la religión por un lado y el socialismo por otro lado. Basta pensar, para referirnos a los años 80, a la revolución iraní como ejemplo del primero, a la nicaragüense como ejemplo del segundo. Finalmente, en cuanto a las bases de masa del antiimperialismo, es claro que en la gran mayoría de los casos, su componente numéricamente más importante ha sido el campesinado. Esto vale sobre todo para las revoluciones socialistas de la época, China, Cuba, Vietnam. aunque en grado variable, el peso de la clase obrera siendo más importante en Cuba que en las otras experiencias, con consecuencias importantes para el orden postrevolucionario. Pero lo que es más importante subrayar es la gran diferencia entre este ciclo de revoluciones socialistas, todas triunfando bajo la bandera de la nación, y la revolución rusa, que al momento de su triunfo había sido exenta de cualquier connotación nacionalista en la época anterior. Miremos ahora lo que estaba pasando en el campo del capital. Allá, la nueva situación creada después de 1945 se definió aproximadamente así. En primer lugar, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ocuparon una posición de hegemonía absoluta dentro del mundo capitalista. Alemania, Japón, Italia eran potencias derrotadas y arruinadas. Inglaterra y Francia empobrecidas y debilitadas. Los Estados Unidos ahora dominaban todo el universo capitalista, más soberanamente aún que Inglaterra lo había hecho en el siglo XIX. En segundo lugar, ahora no había solamente un solo país, la Unión Soviética, donde el capitalismo había sido derrocado. Emerge de la Segunda Guerra Mundial una vasta zona de países donde el control privado de los medios de producción había sido abolida, en la mitad de Europa y la tercera parte de Asia. Un campo comunista a escala mundial ahora parecía amenazar la existencia del capitalismo. En estas condiciones, el capital de repente se redescubrió internacionalista. Los conflictos nacionales entre los países capitalistas que habían provocado dos guerras mundiales se apagaron. La existencia de un solo país hegemónico hizo posible una coordinación internacional del imperialismo, capitalismo. La existencia de estos, de los estados comunistas del este, la hizo esta coordinación necesaria. El resultado fue todo el proceso de unificación comercial y estatal que comenzó con el acuerdo monetario de Bretton Woods en el 45, pasó por el Plano Marshall de Reconstrucción Europea y el establecimiento de GATT en los años 50 y culminó con la creación de la Comunidad Económica Europea en el 58, un proceso de creciente integración internacional respaldado, bien entendido, por la alianza militar OTAN. La trayectoria fue de la restauración del libre cambio comercial hasta un comienzo de global superación del Estado Nacional en sí, con el desarrollo del mercado común europeo. Este proceso representó una inversión de rumbo dramática de todas las tendencias de la época entre las guerras, algo totalmente nuevo en la historia del capitalismo. Se podría describirlo como un supranacionalismo, en el doble sentido de la posición de los Estados Unidos encima de todas las otras naciones y de la emergencia de la Comunidad Europea encima de los países de Europa Oriental. Ahora, una consecuencia muy importante de este cambio ha sido la transición, no suficientemente notada, dentro de la ideología reinante en los países capitalistas avanzados, del Estado Nacional a la democracia liberal como forma dominante de la integración de las clases trabajadoras del Occidente. El mecanismo clave de la dominación cultural del capital ya no era el nacionalismo, que perdió mucho de su fuerza a nivel de la conciencia popular, sino la democracia parlamentaria. Toda la ideología oficial del periodo de la Guerra Fría no se articulaba más en términos de la defensa de la nación, valor supremo, claro, en las dos guerras mundiales, sino ahora de una exaltación de los valores del mundo libre. Esa es la noción clave. Esta mudanza coincidió con la generalización y consolidación efectiva por la primera vez de la democracia representativa basada sobre el sufragio universal como modelo de sociedad capitalista típica en los países avanzados, un fenómeno que data solamente de los años 50. Pasemos finalmente a la época contemporánea misma. Desde 1965 en adelante, hemos vivido una nueva configuración cuyo desenlace solo ahora acabamos de observar. Miremos primero al campo del capital. Allá se ve una serie de cambios estructurales que han transformado el patrón de relaciones entre estados y economías. En primera instancia, los Estados Unidos pierden progresivamente su posición de hegemonía absoluta dentro del mundo capitalista avanzado. El capitalismo alemán, francés, italiano y sobre todo, bien entendido, japonés, se desarrollan mucho más rápidamente y se muestran rivales económicos cada vez más poderosos para Washington. El dólar cesa de funcionar como moneda universal. Para los años 80, Japón se vuelve la primer potencia financiera del mundo, gozando de un enorme superávit comercial con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se vuelven cada vez más importantes e invasivas las empresas dichas transnacionales, cruzando las fronteras de todos los estados y rendiendo cada vez más difícil el control por las autoridades nacionales de los procesos de acumulación del capital. En una etapa ulterior, los mercados financieros también se entrelazaron en vastos circuitos de inversión y especulación intercontinentales. Precisamente por eso, el nuevo ascenso del capitalismo japonés o alemán no ha significado una vuelta a los agudos conflictos interimperialistas que habían caracterizado el periodo entre las guerras, con su intensificación de proteccionismo y militarismo. Al contrario, se puede decir que la nueva pluralidad de superpotencias económicas se ha traducido en niveles superiores de coordinación de sus políticas respectivas, comparados con la fase de la posguerra. La comunidad europea avanzó hacia un mercado único con moneda propia, o sea, los inicios de un verdadero Estado europeo federal, basado en elecciones comunes. Japón, los Estados Unidos y la comunidad europea multiplicaron sus reuniones y acuerdos para una gestión conjunta de los altibajos de la economía capitalista mundial. Podemos tal vez definir este tipo de internacionalismo del capital contemporáneo como transnacionalismo, para marcar sus diferencias con el anterior. Transnacionalismo también en el doble sentido, de los lazos institucionales que ahora ligan los tres grandes bloques del hemisferio norteño, desde el Atlántico hasta el Pacífico, entre sí, y también de la dominación de las nuevas formas de empresa y especulación intercontinental. Ideológicamente, la tonalidad dominante del discurso oficial no ha abandonado, sino reforzado los temas de la democracia en vez de la nación. De hecho, dándoles más realidad, se debe admitir, con la democratización exitosa y parcialmente teledirigida de las dictaduras del Mediterráneo, España, Portugal y Grecia, regímenes que habían tan flagrantemente contradicho la retórica del mundo libre en la fase anterior. Si miremos ahora las otras zonas del mundo, fuera de la área del capitalismo avanzado, se puede decir que para los años 70, el ímpetu del antiimperialismo en el tercer mundo declina, cesando de constituir la forma dominante del nacionalismo en estos tiempos. La victoria largamente postergada de la revolución vietnamita es como un epílogo a la fase anterior. En la mayor parte de África y Asia, la decolonización es un hecho consumado. En América Latina, las tentativas de la revolución cubana de romper su aislamiento han fracasado. Claro, luchas de liberación nacional continúan en África sureña, Palestina, Centroamérica, pero no tienen el mismo peso global. Otro tipo de nacionalismo bien distinto, localizado no en el tercer, sino en el segundo mundo, ahora pasa a dominar la escena. Hemos visto que al cumbre de la lucha contra el nazismo en Europa, Stalin enterró la Tercera Internacional, a un momento en que la causa de la defensa de la patria soviética convergía directamente con la causa de las resistencias nacionales, lideradas típicamente por partidos comunistas, contra la ocupación alemana en Europa y la japonesa en Asia. De esta gigantesca lucha contra el fascismo en Eurasia emergió un bloque comunista después de la guerra. Este bloque abarcó dos componentes históricamente distintos. En la mayor parte de Europa Oriental, Polonia, Hungría, Rumania, Alemania del Este, por ejemplo, Stalin impuso regímenes comunistas desde arriba, sin cualquier base consensual popular, por presión militar, creando un cinturón de estados clientes estructuralmente sometidas a los intereses e instrucciones de la Unión Soviética. En Yugoslavia, Albania, China y Vietnam, en contraste, revoluciones autóctonas fueron victoriosas, creando estados comunistas plenamente independientes. Todas, sin embargo, eran dirigidas por partidos profundamente formados en sus doctrinas y disciplinas por la Tercera Internacional Estalinizada. Ahora, ¿qué fue la doctrina fundadora del estalinismo? El socialismo en un solo país. Inicialmente, cuando luchaban como organizaciones perseguidas o prohibidas para el poder, este ideal nutrió una lealtad incondicional en sus filas hacia la Unión Soviética. Pero una vez en el poder, produjo al mismo tiempo lógica y irónicamente su opuesto, o sea, un conflicto agudo con la Unión Soviética, desde que cada partido no ruso obtuvo su propio estado. En efecto, el sagrado egoísmo nacional practicado por Stalin ahora se generalizó. En muchos casos, claro, también provocado por los desmandos de Stalin o sus sucesores. Resultó a lo largo una desintegración cada vez mayor del internacionalismo del antiguo movimiento comunista, en cuanto que los estados comunistas se multiplicaron. Primero Yugoslavia entró en conflicto con la Unión Soviética, entonces Albania con Yugoslavia, ya en los tardíos años 40. Final y decisivamente se estalló la disputa sino-soviética en los mediados de los años 60, destruyendo permanentemente cualquier unidad en el mundo comunista y llegando hasta enfrentamientos fronterizos entre las dos potencias. Entonces, en una degradación de relaciones intersocialistas ulterior, se vio la erupción de cabales conflictos militares entre estados comunistas, las guerras entre Vietnam y Camboya, y peor de todos, el ataque chino contra Vietnam. Para la segunda mitad de los años 70, era evidente que la forma lamentablemente dominante del nacionalismo en el mundo era lo que llamaremos provisoriamente aquí el divisionismo socialista. Ahora, ¿cuáles han sido las raíces históricas de esta involución catastrófica de las tradiciones comunistas que contrastaron tan clamorosamente con la evolución dentro del mundo capitalista? Dos interligados me parecen fundamentales. En primer lugar, dentro del marco generalizado del socialismo en un solo país, las fuerzas de producción en los países comunistas, que comenzaban siendo mucho más atrasados que las en los países capitalistas desarrollados, no por culpa suya, jamás tuvieron posibilidades de emparejarse con estas últimas, que después de la guerra gozaban de niveles de integración comercial e industrial a escala internacional que faltaban totalmente en el mundo comunista. Ni tecnológica ni organizativamente las fuerzas de producción en el este no saltaban típicamente por las fronteras nacionales. La productividad promedio del trabajo en la Unión Soviética, por ejemplo, no era jamás más que tal vez 40% de lo que era en Alemania Federal. Esto quiere decir que la persistencia del nacionalismo oficial en el mundo comunista era materialmente arraigada en fuerzas de producción objetivamente menos internacionalizadas que las del capitalismo. Al mismo tiempo, obviamente, este nacionalismo a su vez contribuía a bloquear cualquier superación de aquel atraso. El estancamiento y el marchitarse del Comecon, contrastando con el dinamismo del mercado común en Europa, ha sido el indicio más elocuente de sus efectos. Estructuras políticas ideológicas erigidas sobre estas bases económicas. Hemos visto que en los países capitalistas avanzados, el declinar del nacionalismo ha sido correlacionado con el ascenso de la democracia representativa como legitimación del orden social y mecanismo de integración de las masas superior. Ahora, como sabemos, en los países comunistas, por contraste, ninguna democracia socialista real existía. La vida política en estos estados era completamente monopolizada por las burocracias dominantes. En esta situación, los regímenes vigentes precisamente tenían cada vez mayor recurso al nacionalismo como mecanismo de integración de las masas que dominaban. Pues la nación puede siempre, como lo entendía bien Marx, funcionar como una comunidad imaginaria que compensa por la falta de igualdad real de los ciudadanos en la sociedad. En este sentido, el divisionismo comunista de aquellos años ha también sido un producto de la supresión de cualquier soberanía popular real en los estados interesados. La ausencia de democracia socialista condujo fatalmente, por una lógica muy inteligible, al nacionalismo viciado de los conflictos intersocialistas. Ahora, este sucedáneo podía funcionar durante todo un periodo, tan bien que mal, en Rusia, China, Yugoslavia, Albania o Vietnam, donde los partidos dominantes habían de veras hecho revoluciones populares autóctonos en el pasado y los estados que habían creado poseían identidad y legitimidad nacional. Pero en la mayoría de los países estoeuropeos, los estados comunistas carecían de cualquier legitimidad nacional, aunque ellos también trataban de jugar la carta nacionalista. Rumania, por ese ejemplo más notorio, no poseían la credibilidad necesaria para eso. Impuestos por la presencia del Ejército Rojo en el 45, ellos fueron repetidamente salvados solamente por la intervención militar rusa después. En Alemania Oriental en el 53, Hungría en el 56, Checoslovaquia en el 68. Aquí entonces, a la falta de democracia popular, se sumaba la humillación del sentimiento nacional. Y en la zona comunista más vecina a los avances rápidos del mundo capitalista, de ahí más capaz de medir la distancia económica y tecnológica entre los dos. El terremoto político de 1989 en esta área, pues, había sido largamente preparado. Sus efectos han entonces, desde luego, repercutido dentro de los dos mayores estados contiguos, históricamente mucho más legítimos, pero ambos federaciones multinacionales, la Unión Soviética y Yugoslavia. Cada uno se vio rápidamente arrastrado por una dinámica de desintegración irresistible, con el despertar de separatismos en toda parte, en medio de una crisis socioeconómica cada vez más dramática. conduciendo finalmente a la extinción de ambos estos estados. Ahora parece obvio que la próxima gran fase en la historia del nacionalismo va a ser dominada por una nueva conflictividad nacional de tipo específicamente postcomunista. Para cualquier que se coloque a la izquierda, este panorama es sin duda ninguna sombrío. Pero sí podemos sacar una conclusión de toda esta historia. Es que el desarrollo tanto del nacionalismo cuanto del internacionalismo ha sido todo menos que una evolución lineal. Es una historia llena de mudanzas, de zigzagues, de inversiones muy imprevisibles. No hay razón, creo, para creer que será diferente en el futuro.
Hacer una intervención. Me ha parecido que se afirmaba que el crecimiento de la democracia representativa en Europa Occidental iba acompañado con el declinar del nacionalismo. Pero me parece sospechar que actualmente, al menos desde mi punto de vista, estamos en una fase de un nacionalismo de estados nacionales exacerbado en Europa, que se muestra a todos los niveles. No se puede ni jugar al fútbol sin una bandera, y hay que tocar el himno nacional. Se pone la televisión francesa y se descubre que en el Parlamento se va a rechazar un tratado internacional por los intereses de los campesinos franceses, no de los campesinos, menos franceses y de la leche francesa, diríamos, o sea que esto parece que es extremadamente vivo. Los concursos de la canción europea son con bandera y con himno, y esto todo son democracias representativas. Yo no veo el declinar del nacionalismo, yo más bien veo al contrario, la aceptación del nacionalismo consolidado de Estado, eso es verdad, pero consolidado. Es mi problema.
Sí. No, mi argumentación era más bien que en una fase histórica bien determinada, que va más o menos de 45 hasta, digamos, 89 o 80 y pico, la consolidación institucional de la democracia parlamentaria en los países capitalistas avanzados frente al bloque comunista del este ha conducido a un gran a este desplazamiento ideológico, que realmente lo nacional se volvía cada vez menos importante como un mecanismo de integración popular, y esto se puede ver muy claramente en todos los discursos ideológicos de este periodo. Ahora estamos ahora en 93, y claro que hay síntomas de nuevas reacciones xenófobas y neonacionalistas en los países de Europa Occidental. Erika ha hablado muy elocuentemente de todo eso en la otra noche. Pero me pare, yo haría dos observaciones al propósito. Por un lado, las manifestaciones de este nacionalismo son permanecen relativamente marginales a la vida política oficial hasta ahora de estos países. Son manifestaciones políticas al margen de la grande política de estos países. amenazadores, sí, pero no han captado grandes masas en zonas electorales hasta la fecha. Es una observación. Es un tipo de nacionalismo nano, es un nacionalismo pequeño en un cierto sentido cuando se focaliza en canciones y deportes, ¿no? Es nacionalismo del pasado. Es solamente puede crecer en esto, no lo niego, pero hasta ahora en relativamente no es exactamente, yo creo.
Es que mi argumentación es justamente, mi interpretación es justamente al revés. Es decir, si incluso ha llegado a las canciones y al fútbol, no es que esté empezando por aquí, es que está acabando por aquí. Me refiero a lo siguiente, en Dinamarca el rechazo europeo se hace por encima de todos los partidos en referéndum, no es un grupúsculo, no, en referéndum. En Inglaterra o en Bretaña la cuestión está que hay que disimular el europeísmo porque si no se disimula se pierde. No estamos hablando de grupitos más o menos regionales de gente que juega al fútbol. Lo del fútbol me parece ya extremo, no inicial. Me parece que hay cuestiones de Estado, es decir, que los Estados se han montado de una forma tan nacional y nacionalista que en cuanto vienen problemas, las relaciones internacionales se hacen para beneficio propio, pero la solidaridad internacional, que es lo que siempre ha querido decir el internacionalismo, esto me parece que queda lejos de los Estados nacionales europeos.
Ok, quería completar mi eso es solamente. Por otro lado, más importantemente, en esta nueva fase que no he discutido, en esta fase, creo que se ve en el occidente en Europa occidental dos fenómenos. Por un lado, la efectividad del discurso democrático, que ha sido el discurso dominante durante todo los 40 años de la Guerra Fría. Esta efectividad ha decrecido mucho. Hoy en día se vuelve cada vez más, creo, menos efectivo, más vacío. ¿Por qué? Precisamente porque el enemigo, entre comillas, totalitario, comunista, ha desaparecido. Entonces, la tensión que daba una cierta vitalidad a este discurso lo ha perdido, efectivamente. Ahora realmente no es una idea para interesar o fascinar a nadie repetir todo el tiempo somos nación, somos estados democráticos y los otros no lo son. Eso creo que es un discurso un poco anacrónico en cierto sentido. Y por otro lado, claro, esto se debe subrayar. En estos 40 años hemos visto un nuevo tipo de internacionalismo capitalista, del capital. Yo insisto en esta idea, aunque choquea a mucha gente de la izquierda. Hubo un real internacionalismo deliberado por parte, practicado por las lideranzas capitalistas son de los países principales del norte, digamos. Pero claro, esto ha sido un internacionalismo sumamente elitesco, absolutamente de los bastidores y de las maniobras en las cúpulas políticas, muy tecnocrático en su discurso al pueblo. Y toda la construcción de la comunidad europea ha sido una operación de muy restringidos, élites muy restringidos y que no han jamás ni querido ni se han atrevido a llamar a las masas, a estimular una participación política o cívica en la construcción de la Europa. Y ahora, claro, en el momento en que el comunismo se ha desvanecido, por un lado, y por otro lado, ellos quieren impulsar la integración europea a niveles más avanzados, hay un rechazo porque el pueblo no se identifica con eso. Es absolutamente claro, no lo niego de nada, pero eso es la nueva configuración realmente que no hay discutido, pero temo que la forma dominante todavía del nacionalismo en este periodo que vivimos ahora probablemente será el nacionalismo postcomunista.
Yo, contrariamente a, estoy básicamente de acuerdo en la idea de que después de 1945 el nacionalismo deja de ser un elemento ideológico importante y que cede el paso a la defensa del mundo libre, en el campo del capitalismo me refiero. Tengo, bueno, y también pienso que episodios concretos como la explotación del argumento de la grandeur por parte de De Gaulle o el nacionalismo thatcherista son episodios coyunturales y cínicos en gran parte. Pero tengo una duda más, que me parece más importante, aunque a primera vista quizá parezca menos obvia, que es la del, precisamente del país, el Estado, donde se identifica la defensa del mundo libre con el nacionalismo, que es en los Estados Unidos de América. Donde, por ejemplo, las actividades que van contra la ideología del mundo libre son juzgadas por un comité o investigadas por un comité que se llama de actividades en América, y donde se identifica, y donde me parece que hay un nacionalismo importante y que cubre todas las capas de la sociedad, que no es puramente popular y explotado, sino que es, me parece, sentido a todos los niveles de la sociedad. Y esa es la duda principal que tengo.
Me parece también subestimar el papel del nacionalismo en el mundo capitalista. Porque sí es verdad que la ideología y la estructura de la economía capitalista es transnacional, es internacionalista, por todo. Bueno, entonces, el rechazo, la rebelión en contra de todo esto, tiene que tomar en gran parte formas nacionalistas. Sobre todo, visto la desintegración, la indebilitación de las viejas ideologías de protesta. Me parece que precisamente porque el mundo capitalista hoy en día ya está en busca de una integración de movilidad internacional cada vez más grande. Es una de las razones por las cuales la xenofobia en cada país, en cada región, se vuelve cada vez más la grande ideología de las masas. Y eso me parece, no hay de, por mala suerte, no hay que subestimar. De otro lado, creo que la desintegración nacional del bloque socialista antes de su caída, tal vez que los elementos populares aquí tuvieron mucho menos importancia, ¿no? Los conflictos entre, no sé, la China y el Vietnam fueron conflictos, digamos, decididos a la cúpula.
Sí, mucho sí, más, sí, es, ¿eh? Sí, sí, no estoy.
Lo mismo, la cultura de China y Rusia, los pueblos ni entran por nada, casi por nada.
Yo diría en este punto, sí, los conflictos han sido creo, decididos desde arriba, pero han tenido efectos sobre la conciencia popular en casos, si uno hasta hoy pregunta a un ciudadano medio ruso su opinión de los chinos. Es una, ellos tienen una visión fuertemente impregnada por los las campañas antichinos de esta época, y viceversa, si uno habla con jóvenes chinos que piensan de la Rusia, realmente se ve muy claramente toda la propaganda y la hostilidad artificialmente creada en los años 60 y 70. Esto no ha desaparecido hasta hoy, creo.
Yo quería decir, a propósito de la observación respecto a, por ejemplo, el caso de Dinamarca frente a la Comunidad Europea, yo dudaría en atribuir la resistencia que ha habido allí a nacionalismo. En la resistencia al proceso de integración puede haber un elemento democrático general, y ha habido grupos de izquierda que se han opuesto, se pusieron en la primera fase de la ratificación, y no por motivos nacionalistas, aunque un movimiento así pueda ser aprovechado naturalmente por grupos o pueda abonar corrientes ideológicas nacionalistas, pero en esa resistencia hay una protesta frente al elitismo del proceso de integración europeo. Entonces, el hecho de que la protesta se articule solo a nivel nacional, solo a escala nacional, puede ser un fenómeno pasajero, y debido a la debilidad de la izquierda para articular a escala superior a lo nacional una resistencia frente a ese elitismo de las instituciones europeas.
Sí, yo sospecho que sí, que hay una... Yo sospecho que ha sido un fenómeno de protección de los distintos grupos europeos frente a estas decisiones en la cúpula. Algunos se han podido proteger, otros no han tenido oportunidad porque no ha habido ni referéndum, por ejemplo. ¿Verdad? Esto ya indica el temor terrible, ¿no? Porque proponer un referéndum quiere decir que pueden decir algo. Y por tanto, supongo que sí. Pero es que yo en estos momentos pienso que lo del nacionalismo debe ser seguramente solo, o no mucho más, en muchos casos, que la defensa del interés visto como interés nacional. Esto debe ser, supongo, también nacionalismo. Entonces, cuando hay un planteamiento de interés nacional frente a otro grupo que puede tener otro tipo de interés, no sé por qué no se puede llamar a esto nacionalismo, aunque lo haga gente de izquierdas, porque si no, por definición, uno de izquierdas no puede ser nacionalista. Pero esto es un prejuicio lingüístico que habría que ver si se comprueba o no empíricamente. Como prejuicio lo acepto, pero así como decir que un papa es malo, resulta que no se puede decir. Bueno, pero a lo mejor es un prejuicio lingüístico, a lo mejor un papa de Roma puede ser malo. Y por tanto, sospecho que la defensa de los intereses nacionales es una de las formas de visión, de experiencia de lo que se llama en otros casos nacionalismo, digo yo.
Hay un, si puedo hacer un comentario, hay un otro problema que no he tocado, que es la, más o menos, es lo siguiente. Históricamente el movimiento obrero ha combinado diversas formas de lo nacional y de lo internacional, y tratado de un poco sugerir algunos temas allá. Ahora, en Europa Occidental, desde 45, claro, la tradición de la Tercera Internacional ha sumido ahora completamente. Hay una reminiscencia, un residuo de la, claro, de la tradición de la Segunda Internacional. Hay la Internacional Socialista, que es una buena cosa y que ha hecho cosas valiosas, pero realmente comparado con la eficacia de este internacionalismo del capital, es algo muy débil, se debe admitir esto, no es lo importante. Básicamente, esta otra tradición socialdemócrata ha sido una tradición robusta y casi integralmente nacional, sin las dimensiones de lo realmente internacionales de la tradición comunista. Okay. Ahora, ¿qué se pasa ahora cuando la nación en sí, como cuadro de acción político? Eso es claro, creo, la pregunta de Eric. ¿Qué ocurre cuando este cuadro comienza a desmoronarse? En la ausencia de una fuerte tradición de acción internacional, porque esto por 40 años no tenemos esto realmente en Europa occidental, en la área socialdemócrata. Lo trágico parece que ser que, en un cierto sentido, menos tenemos, digamos, la nación como cuadro de referencia operativa por la política, menos tenemos también, en contraste con las expectativas de Marx, menos tenemos un sentimiento, una identidad de clase, una capacidad del movimiento obrero a actuar como fuerza independiente también. Es como la crisis del cuadro nacional va junto con una crisis cada vez más profunda del movimiento obrero, que ha perdido su cuadro efectivo de referencia, no ha encontrado otro movimiento obrero, digamos, o su sucesor, cualquier movimiento popular, digamos, en términos más genéricos en este sentido. Eso creo es un problema muy grande. En Bruselas hoy en día, básicamente hay un lobby, un grupo de presión muy efectivo que opera al nivel propiamente europeo, que es el UNICEF, que es la unión de la confederación de los empleadores, de los empresarios europeos, pero no hay absolutamente nada de equivalente en términos de grupo de presión sindical, para no hablar de UNICEF.
También no siente como UNICEF.
Hasta ahora, en esta gran época, en este periodo de tiempo, desde en la posguerra hasta acá, el terreno político ha sido nacional para el movimiento obrero, básicamente. Y cuando este terreno comienza a disolverse, realmente hay una crisis muy profunda y aguda de orientación política por parte. Hay otros problemas en la izquierda contemporánea, pero creo que esto es un problema muy, muy básico, muy fundamental.
En el marco europeo hay que matizar esto algo. Por ejemplo, mientras que los sindicatos, el movimiento sindical casi no tiene posibilidad de actuar, de otro lado, sí, los partidos socialistas sí tienen una posibilidad de actuar a través del Parlamento Europeo. Y el grupo de los partidos socialistas en la Asamblea, los diputados socialistas, no tiene una cierta importancia como grupo de presión. Me parece que lo que ocurre hoy en día es que ambos lados del movimiento obrero se están volviendo más débiles, pero el sindical mucho más que el lado político, porque la capacidad de actuar, digamos, por manipulaciones detrás del público sigue siendo más grande para los partidos políticos que para los sindicatos.
Sí, estoy, eso es exacto, pero se debe añadir que el terreno específico para la acción coordinada de los partidos socialistas europeos es, claro, el Parlamento Europeo, como lo has indicado. Y sería imprescindible para cualquier acción futura eficaz por parte de la izquierda europea que este Parlamento tiene más poderes, que se vuelve un Parlamento, una asamblea con poderes de iniciativa, de elección del ejecutivo, el control del ejecutivo y todo eso, poderes que no son dados a este Parlamento en el Tratado de Maastricht. Pero infelizmente, desafortunadamente, los partidos socialdemócratas de Europa quedan profundamente divididos precisamente en este punto. Los partidos ingleses y franceses, lamentablemente, se oponen testarudamente a cualquier fortalecimiento del Parlamento Europeo, no los partidos italianos o alemanes o holandeses, pero hay esta división que es un gran obstáculo a mis ojos a esta coordinación indispensable.